Muy bien, Prisma de Lunares, Margarita Heinzen, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la audiencia? Hace días que no estaba la columna.
Exacto, sí. Bueno, nos reencontramos, el formato de La Máquina de Pensar ahora va de lunes a jueves y bueno, todas las cosas tienen su adaptación, pero bueno, lo importante es que Margarita Heinzen, ella está en Paysandú, nosotros estamos en Montevideo y Radio Uruguay, por suerte, llega a todo el país, a 19 repetidoras, exacto, así que podemos mandarle un saludo a toda la audiencia.
Bueno, muy bien. Hoy traigo, ¿se acuerdan que este año yo había dicho que no iba a no digo que de ninguna manera, pero que en general no iba a trabajar las novedades, sino más bien que me iba a dedicar a libros que ya podrían considerar clásicos, sobre todo libros del siglo XX. Ahora, en este caso traigo un libro que está ahí en el borde, siglo XX-XXI, digamos, que es El Adversario, de Manuel Carrer, que fue publicado en el año 2000, por eso digo que está en el borde, pero sí yo creo que tiene características como que para que ya podamos considerarlo una especie de clásico, ¿no?
Uh-huh. Y un autor que está vivo, ¿no? Manuel Carrer está vivo y es del siglo XXI y muy activo.
Muy activo, además está anunciada su venida para la preferia del libro en septiembre, va a estar en Montevideo, entonces también está bueno eso de como irnos acercando a su literatura para poder apreciar más su conversación, ¿no? Una uh-huh. cosa así. Bueno, la cuestión es que El Adversario es un tipo de novela de no ficción, que es un rubro, o un género más bien, un género, digamos, que podríamos decir que fue inaugurado por Rodolfo Walsh, el argentino, en 1957, con aquel libro de que trataba de un asesinato por parte del Estado, ¿no? Uh-huh. Operación Masacre. Uh-huh. Y que, digamos, el mundo en general le otorga esa autoría de género o más bien a Truman Capote unos años después con La Sangre Fría, que también ya la comentamos en esta columna el año pasado, que es un lo que ahora le llaman un true crime, ¿no? O sea, el relato de un crimen verdadero, pero en tono con una narrativa novelada. No ficcionada, sino novelada, ¿no?
Sí, no, y la idea también, digamos, cuando decían novela de no ficción, es que la idea era que el autor no inventaba nada, sino que todo eso había ocurrido en la realidad, digamos, los datos eran de la realidad. Él le daba, digamos, a esa crónica periodística, le daba recursos de novela, eso sí.
Exactamente, por eso, una narrativa de literaria en uno lo que podría haber sido capaz una crónica periodística, ¿no?
Claro.
Hoy por hoy, otra de las grandes exponentes de lo que es la novela de no ficción es Leila Guerriero, si bien ella tiene un perfil más de crónica o de perfiles de personajes.
Sí, semblanza también, sí, ella es muy, digamos, está, digamos, en el palo periodístico, aunque...
Más periodístico, claro. Uh-huh. Pero tiene novelas como Los Suicidas del Fin del Mundo y ese tipo que también son de uh-huh. casos reales que ella lo lleva como a la narrativa. Bueno, ahora vamos a hablar entonces del Adversario, que es una novela que realmente fue, si se quiere, la que puso en el candelero a Carrer, porque fue realmente impactante, fue un caso muy sonado de un crimen tremendo que ocurrió en Francia en 1993. Según él mismo cuenta, le estaba leyendo el diario, el escritor me refiero, y bueno, al leer esa noticia quedó muy impresionado y sintió como que tenía que escribir algo, pero demoró 7 años en hacerlo, ¿no? Por eso desde el 93 que fue el crimen, al 2000 que logró darle forma a este libro. Y El Adversario se trata entonces de un crimen que comete un hombre, Jean-Claude Romain, que una mañana de enero del año 93 incendia su casa, y en ese incendio mueren sus dos hijos, niños chicos de 5 y 7 años, su esposa, y él queda gravemente afectado por el incendio, pero no termina muriendo, digamos, queda intoxicado unos días en el hospital, pero se salva. Simultáneamente...
Perdón, hay que decir que mató no solamente a la mujer...
A eso iba. Simultáneamente, mientras él estaba en el hospital, en coma incluso llegó a estar, descubren que los padres, el padre y madre y el perro, uh-huh. los tres integrantes de la casa uh-huh. de los padres que vivían a unos cuantos kilómetros, unos 80 kilómetros de la casa de él, también están muertos, pero ahí sí claramente asesinados por disparo. Cuando él se recupera, ya habían como les digo, ya habían transcurrido unos días, por lo tanto la policía intentó llamar porque él decía que era médico de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto ocurrió en una región que queda limítrofe a Suiza, entonces lo que hacían una cierta clase media alta o alta de franceses profesionales, casi todos, vivían ahí, trabajaban en organismos internacionales en Suiza, ganaban en francos suizos, no pagaban impuestos en Francia, entonces tenían un nivel de vida bastante alto. Entonces él era médico de la Organización de Mundial de la Salud, de la OMS, en Ginebra. Él viajaba todos los días hacia la OMS, y volvía a su casa y tenían un nivel de vida y, primero bastante austero y después, bueno, como que se fueron plegando a ese nivel de vida del barrio o del pueblo. Ahora, cuando él estaba en coma en coma y después internado a raíz del incendio, la policía llama a la OMS a averiguar las condiciones de esta persona que era médico ahí, investigador, decía él. Se decía médico investigador en la OMS no lo conocen, o sea, él no era médico de la OMS, llaman entonces a la facultad de donde él había estudiado, donde decía que tenía el título, donde se había graduado, tampoco está inscripto, ni tiene título, ni se lo registra, pero la esposa, por ejemplo, la esposa que estaba que ya estaba muerta en ese momento, se habían conocido en la facultad. El amigo que vivía en ese pueblo también de ricos era médico en el hospital del lugar y habían también sido compañeros en la facultad. Entonces empieza como a develarse toda una trama de mentiras que este hombre, Román, parece que había sostenido o tejido, digamos, durante 18 años. Él empezó a mentir cuando perdió el primer examen al final de primer año de medicina. No dijo más, o sea, cuando los padres lo llamaron y le preguntaron cómo le había ido en el examen, él dijo que bien, y a partir de ahí no pudo salir de la mentira. Aparecían las fechas de exámenes, aparecía más o menos en los teóricos, en las clases, aparecía cuando decían, bueno, a mí el práctico me toca en tal anfiteatro, bueno, a mí me toca en tal otro. Él, pero entonces ni la esposa, ni su hijo, su íntimo amigo, que es este otro médico que incluso era el padrino de su hija ahí en ese pueblo donde vivían, eran conscientes de esa, ellos estaban convencidos que era un exitoso médico investigador de la OMS. Uh-huh.
Sí, entonces, él viajaba todos los días a Ginebra, iba en el auto y estacionaba el auto y esperaba 8 horas y después volvía.
Esperaba 8 horas, a veces caminaba, leía los diarios. También él fingía que iba a congresos, que lo llamaban, que era congresista. Entonces él se iba y se alojaba en hoteles al lado del aeropuerto. Estaba 2-3 días adentro del hotel, solo mirando televisión o leyendo diarios. Cuando volvía a su casa, les traía regalos comprados en el aeropuerto, se supone que eran de los lugares donde había estado. Y entonces, bueno, 18 años vivió en esa situación. Tenía la mujer que era farmacéutica, y esos dos hijos, y lo que le pasa es, claro, él tenía que mantener un nivel de vida importante como la que se acostumbraba en ese lugar donde se fue a vivir, y más sobre todo simulando ser un médico de la OMS. Entonces lo que él empezó a hacer fue a decirle a los parientes, sobre todo a sus padres y a su suegro y a un tío de la esposa, que él, como trabajaba en un organismo internacional, tenía una forma beneficios financieros por depositar la plata en Suiza y que cobraba un interés de 18%. Entonces, esta gente, más bien veterana, que ya estaba jubilada y tenía fondos previsionales, digamos, le fueron dando la plata. Y así llegó a ser una cantidad de dinero importante que fue con lo que fue viviendo. El tema es que la plata empezó a acabarse, porque 18 años sin trabajar, y simulando que trabaja, ¿no? Empezó como a acabarse la plata y un poco fue, digo, eso, él no dijo, nunca dio razones, digamos, pero la hipótesis es de que a él la vergüenza de tener que mirar a la cara a sus padres y a su mujer y a sus hijos para decirles que en realidad él era un fraude, que nunca había nada de lo que sabía.
Bueno, también hay un detalle, perdón, que sí. El suegro, creo que fue el suegro de él, que tuvo un accidente un tiempo antes, y resulta sí. que aparentemente el suegro también le habría dado su plata y que le había pedido, mirá, me quiero comprar un Mercedes, dame un poco de ese dinero, y bueno, tuvo un accidente que se cayó de una escalera.
Justo cuando estaba solo con él en la casa.
Claro, entonces eso te da la impresión de que ya eso había intentado hace unos años sí. atrás. Y después la otra cosa que se decía, que es la de la típica estafa piramidal, que es también sí. que cada uno después se iba como corriendo la onda de que él se iba a Ginebra, bueno, podía poner
claro,
dinero ahí,
ya.
y entonces sí. otros estaban poniendo plata también. Eso también es posible sí. que hubiera, pero esas estafas piramidales ya sabemos que bueno,
ya,
pues...
Ya tenemos la triste experiencia acá mismo en Uruguay.
Exacto, o sea que empiezan a correr, hay una huida hacia adelante, pero lo que la plata de ahora es para pagar cosas de atrás que ya no se puede, ¿no? O sea, no vamos a contar todo el libro, pero digo, Carrer lo cuenta como que en realidad se empieza a develar toda la trama porque este hombre hace algo que jamás hizo, y es lo siguiente: este hombre, una de las cosas que le permitió ser con esa gran mentira y hacer un fraude toda su vida, era que era un hombre que siempre le daba la razón al que estaba hablando.
Ah, sí,
entonces,
no me acuerdo.
Claro, entonces él sostenía que estuviera con quien estuviera, el otro tenía la razón.
Ajá.
Y lo que pasó fue que la única vez que este hombre levanta la voz para decir yo no estoy en contra, que estoy en desacuerdo, no sé cuánto, es con un problema que hay en el colegio, con una profesora, la quieren tirar abajo y él la sale como a defender ahí en la comisión de padres. Y bueno, y eso empieza, obviamente cada vez que alguien se opone, cada vez que nosotros resistimos algo, llamás la atención. Si vos siempre le das la razón a todos, no llamás la atención nunca,
claro.
nunca. Eso era un ser anodino, nadie tenía nada malo para decir
nada
de él.
Nada contra él, absolutamente nada. Ahora, sí, eso, yo simplemente estaba como haciendo una síntesis como para ubicar el tremendo crimen que fue esto, ¿no? Porque, y el tremendo crimen. Ahora, lo que mencionábamos al principio es lo de Truman Capote y a sangre fría. Pero desde el punto de vista literario, Carrera hace una operación diferente. Es decir, así como A sangre fría tiene un narrador omnisciente pero distante, es decir, Truman Capote o el narrador de A sangre fría no está metido en la novela en absoluto, al contrario, como incluso se fabula o se dice, no sé si es verdad o mentira, pero que Truman Capote se involucró con los asesinos del crimen.
Sí, fue un amigo.
Tomó además mucha previsión en no aparecer involucrado.
Digamos literariamente, o sea, en la literatura no existe Truman Capote,
no existe,
el autor está desaparecido.
Estaba muy distante, digamos, de los hechos. En cambio, Carrer toma un camino totalmente distinto. Carrer desde el principio dice, el día que Jean-Claude Romain estaba matando a su hijo, yo estaba acompañando al mío a la iglesia, no me acuerdo dónde.
Claro.
O sea, él va en algunos tramos, no en todos, pero él incluso está haciendo un paralelismo, porque él también tenía hijos chicos en edad escolar en ese momento. Entonces él va llevando la narración un poco desde un paralelismo de su vida con la vida de este hombre que mata a su familia y a sus padres, a su familia y a sus padres. Entonces, digamos, el rol del narrador es absolutamente diferente en este que en otras. Incluso Leila Guerriero, por ejemplo, ella aparece como narradora cuando escribe sus libros, pero no involucrada desde el punto de vista de su vida.
Claro, él hace como una especie de Carrer, está escribiendo su vida, de su autobiografía, en la cual él habla siempre muy mal de sí mismo. Para mí es un reto que tiene él ahí, y luego empieza a contar la otra historia.
Y a partir de ahí hace las reflexiones, ¿no? Si se quiere, lo profundo, lo importante también de la forma en que él escribe y por lo que él es reconocido.
Claro.
Yo creo que él en esta novela plantea tres temas profundos, importantes. Digo yo tres, capaz me pueden decir cuatro, pero digo, hay tres temas ahí que para mí son claves en términos de cómo él los trata y cuáles son sus reflexiones. Primero, ¿por qué una persona llega a mentir? Y llega a mentir en un momento que la vida se bifurca, por la primera vez que él miente. Sabes que él no logra decirle a los padres de que no fue a dar el examen.
Sí,
en
sí.
Primero de medicina, es decir, claro. Tenía 18 años, 19, capaz.
Sí.
Esa vez ya después no puede volver atrás.
O sea, miente a veces y tiene que sostener esa mentira con todo lo otro.
Tiene, cada vez crece más y entonces él va creando, bueno, va creando esa vida aparente que cada vez está más lejos de su vida real. Uh-huh. Por eso hablo de como de una bifurcación, ¿no?
Claro, claro.
La primera mentira, cada vez, cada mentira lo va alejando más, la vida que, ¿no? Aparente con la de la, con la uh-huh. real. Eso me parece que, bueno, es uno de los temas que él lo plantea así, reflexiona, me parece muy interesante. Y lo otro que él dice sobre esto de la mentira es que, un poco también a veces se habla, ¿no?, de la soledad del criminal, digamos, uh-huh. ¿no? Y bueno, el crimen en términos de lo que él hacía con el dinero, pero después termina asesinando. Pero porque él está absolutamente solo, porque a nadie le ha podido confiar esto, ni a sus personas más cercanas, ni a su esposa, no. ni a ese amigo, ni a los padres, ni a nadie. Tan solo está que él, es lo que decíamos hace un ratito, o sea, él va 8 horas a sentarse uh-huh. dentro del auto en un estacionamiento, o pasa 3 días en un hotelito al lado de un aeropuerto para que pase el uh-huh. tiempo, solo, sí. solo, uh-huh. totalmente solo.
Sí, sí. Y ahí está el contrapeso de eso que estás diciendo, que es muy fuerte, muy duro, el estar totalmente aislado de sus amigos, de su mujer, de su padre, de su familia. El contrapeso es un gran narcisismo, ¿no? Porque yo los estoy engañando a todos.
A todo
el pueblo, a todo lo de la OMS, a todo lo no sé qué.
Y vale más eso, vale más esa apariencia que yo quiero sostener que esta soledad que tengo que vivir para poder sostener.
Pero hay como una compensación narcisista, digamos, como que él parece tonto, de hecho todo el mundo lo toma como alguien anodino, alguien tonto, sí, reitero sí, que sí. No puede, no le lleva la contraria a nadie, pero él sería mucho más inteligente que el resto.
Y bueno, ¿no? Claro. Pero también el costo, ¿no? Que tiene.
No,
pero
claro, digo, también... pero eso es el narcisismo exagerado, ¿no? O sea, totalmente,
sí, claro.
Una especie de patología, bueno, no sé si es una patología. Sé que, por ejemplo, cuando él estuvo preso, y digo, después supongo yo que hablarás, que Jean-Claude Romain estuvo muchísimos años preso, casi 30 años, bueno, lo ponían en la cárcel con presos que eran complicados, o sea, gente que era agresiva, o sea, viste cuando están clasificados, y no sé si un poco por condenarlo, no sé qué, pero lo ponen, y él siempre amansaba a todos, porque tenía una gran capacidad de, una gran paciencia, digamos.
Sí, claro, y es lo que decían todos los que lo conocían, ¿no? Que era un hombre de muy buen carácter, uh-huh, muy paciente, uh-huh. Creo decir, capaz de escuchar a cualquiera.
Exacto.
Bueno. Ahora, lo otro que a mí me resulta también muy interesante de cómo plantea Carrer esta vida en una mentira, es que, bueno, vos decís, hay mitómanos o hay mentirosos o hay gente que miente porque tiene una doble vida. Es uh-huh. decir, hay un hombre capaz que le miente a su familia o que esconde,
sí.
miente,
sí,
pero sí. porque tiene una doble vida. Pero tiene otra familia, por uh-huh, ejemplo.
Claro.
O este hombre no tenía nada, o sea, un poco como a lo que voy es, esa identidad no era para tapar una verdad,
uh-huh, uh-huh.
era nada para sostener una mentira.
Sí, sí, sí.
No sé si soy
sí,
clara.
Sí, está claro, sí, como que había un vacío, un enorme vacío, y él había construido toda su vida en torno a ese vacío, ¿no?
Exactamente. Uh-huh, realmente es una... No sé, es como una psicología que lo que hace Carrer, que también me parece interesante, que él trata de entenderlo. Él le escribe a la cárcel, entabla relación con
sí,
él.
Sí, sí, incluso, digamos, un detalle, digamos, que creo, no sé si lo cuenta ahí, porque lo cuenta después en otros... Él quedó vinculado toda su vida, Carrer, a Jean-Claude Romain, y que en Francia, cuando cuando termina un juicio y cuando se termina, ¿no?, y te condenan, lo que dice Carrer es que el preso es dueño de su expediente y le pueden dar su expediente. Y en el caso de Jean-Claude Romain, estamos hablando de uno de los criminales que fue muy complicado todo, los expedientes son cajas y cajas que se las dieron a Jean-Claude Carrer porque estaba preso y no...
Eso lo cuenta, sí. Uh-huh. Él lo cuenta en esta novela.
Y lo tiene entonces un cuarto de Jean-Claude Romain que está con cajas de los expedientes.
Del expediente del... sí. No, yo lo otro que iba a comentar era que él, Román, decía que Carrer se vinculó, esto que tú decís también, le dio el expediente, a partir del expediente y de cartas que se escribieron y alguna visita que él hizo a la cárcel, elaboró esta novela. Ahora, él en todo momento lo que trata es como de entender esta psicología, ¿no?, que yo comentaba de un hombre que prefiere sostener una mentira, aunque no es para tapar una verdad, y prefiere esa soledad antes que dar la cara, digamos, un día, desenmascarar y ver, bueno, asumir las consecuencias. No, nunca lo justifica, más allá de que uno puede pensar...
No, ni lo quiere comprender, o sea que es un asesino tremendo, claro, ¿no? Muy frío.
Porque es difícil, yo me imagino como autor, que me acuerdo de alguna película que vi de A Sangre Fría,
porque...
Capote, que el dilema que tenía Capote, claro, porque justamente le había generado lazos afectivos con...
Claro. Con... No. En este caso no, pero igual le quedó muy... De hecho, Jean-Claude Roman fue liberado, finalmente fue liberado, ¿no?
Está liberado desde el 2019.
Claro,
está tremendo. Libre, está, parece que muy místico, parece que se internó en un monasterio.
Sí, tremendo.
Creo que escuchando en internet también estos días pasados.
Sí. Bueno, y del adversario simplemente te comento que hay tres películas que se hicieron del adversario. Yo vi una, hay dos francesas y una española. Yo vi una sola con Daniel Auteuil, que es muy buena. Está
muy buena.
Novela.
La voy a buscar, sí, porque, es tremendo, ¿no? Y ahora que están bastante de moda lo del true crime, pero lo voy a buscar, porque me parece que, más allá de esto del crimen verdadero, de ese género que puede estar, me parece que tiene mucho valor, primero desde el punto de vista narrativo, esa técnica que él usa del narrador en paralelo, ¿no?, donde él se inmiscuye en la trama y lo dice abiertamente. Uh-huh. Y también, bueno, toda esta reflexión desde el punto de vista humano.
Claro.
Según estuve leyendo también, este caso y esta novela, si bien le trajo muchísimo éxito, bueno, y tres películas y todo lo demás al autor, lo dejó con muchas secuelas, digamos, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Le trajo una crisis existencial que medio la desarrolla en una novela rusa. Uh-huh. Yo la leí este año también novela rusa y es realmente él pasa unos periodos de depresión y qué sé yo. Bueno, cuenta. No lo vincula en la novela a esto del adversario, pero...
Bueno, y en yoga, que es una de las últimas,
no la leí.
Bueno, él dice que como que descubre que es que tiene un grado de bipolaridad, ¿no? Ahora yo lo he visto... que está fascinado, está muy contento, además. Pero bueno, el tema con Carrer, lo que me dice, una cosa que me dice Nicolás Alberte, que está bárbaro, que le encanta el Carrer, pero mirá vos la visión que tiene Nicolás Alberte, le mandamos un saludo a que está en La Pedrera, es que él le encanta a Manuel Carrer, pero no le cree nada. Que todo es ficción, o sea, que todo, o sea, los datos son reales, pero después que estuvo con Román, que le escribió, que tiene, ¿no? Él cree que todo, entonces, por ejemplo, cuando Carrer dice que tiene un grado de bipolaridad, tampoco le cree, ¿me explico? O sea, como que es un gran,
mitómano.
Bueno, son instancias de lectura, ¿no? O sea, está la lectura de Nicolás Alberte, que está perfecta. Yo le digo, generalmente yo le creo todo.
Yo también.
Pero bueno.
Por ejemplo, la novelita rusa, o la novela rusa esa, que él habla, que yo le creo lo de la depresión, todo lo demás. Ahora, hay cosas que las cuenta en primera persona que no le creo tanto.
Sí, bueno, ahí en la novela rusa aparece un crimen, un medio serial killer, aparece un hachazo, digamos, es una cosa media... Pero bueno, si querés hablamos después, digamos, en otra columna.
En otra podemos hablar de la rusa. Perfecto, y la otra que también parece que él vertió parte de estas secuelas que le dejó el adversario fue en El Reino, que ahora la estoy leyendo.
Sí, el reino la leí también. Bueno, no sé, yo la considero muy irregular, pero hay gente que me dice, muy grandes lectores, que para él, para ellos es la mejor de Carrer, El Reino.
He leído que es la mejor, que dicen que la mejor, a mí no es de las que más
a mí me pareció irregular, pero bueno, tiene momentos grandes, pero...
Bueno,
muy bien. Margarita, quedó presentado entonces aquí El Adversario de Manuel Carrer, este gran novelista que va a estar con nosotros en Uruguay en septiembre. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Bueno, gracias por volverme a llamar.
Muy
Nos
bien.
Vemos.
Amigos, se terminó la máquina de pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.